Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las carreteras de Madrid, Toledo y Segovia son las más afectadas a esta hora en su red principal tras las importantes nevadas de este pasado fin de semana. Un total de 691 vías están afectadas por la nieve. Entre tanto, el aeropuerto de Madrid-Barajas opera de forma muy limitada y la Terminal 4 recupera poco a poco la operatividad. Vamos a conocer cuál es la situación en este momento, Marta Ruiz.
A esta hora solo se opera en dos pistas del aeropuerto de Barajas, en el que solo están operativas dos terminales, la 4 y la 4 satélite. Fuentes de AENA confirman a COPE que ya no solo hay salidas, sino también llegadas. Hasta el momento se han producido 14 despegues y 6 aterrizajes. Hay previstas unas 400 operaciones entre salidas y llegadas, pero ya se han cancelado más de 100. En cuanto al tráfico ferroviario, desde el Ministerio de Transportes se trabaja para que en una hora esté restablecido el tráfico en todas las relaciones de media y larga distancia que pasan por Madrid, pero de momento sigue cerrada la línea Madrid-Barcelona. Renfe tiene previsto que ya por la tarde se pueda restablecer el servicio Madrid-Zaragoza-Barcelona y en principio hoy circularán 25 trenes entre Madrid y Andalucía. De momento 138 vías están cortadas al tráfico, una de ellas de la red principal, la C35, y es obligatorio el uso de cadenas en todas las vías de Madrid y en la CM41 y CM42 en Toledo.
Pues lo acaban de escuchar, situación muy complicada todavía en numerosas carreteras. Todavía a esta hora quedan unos 3.000 camioneros que están bloqueados por las intensas nevadas. Fran ya ha conseguido salir, pero la nieve le ha obligado a permanecer 70 horas parado en Alcolea del Pinar, en Guadalajara. Es uno de los fósforos que acaba de contar en estos micrófonos de Herrera en COPE cómo ha vivido el paso de Filomena. Dice que uno de sus apoyos ha sido la radio.
Pues ahí hemos estado en el resort de nieve de Alcolea del Pinar casi 60 horas, desde el viernes a las 3 y media de la tarde hasta hoy a las 7 y media de la mañana que he conseguido salir. Descansar no se descansa, don Carlos. Leer y ver la tele y escuchar la radio, sobre todo, la COPE siempre. A ver, capear una situación un tanto bochornosa como buenamente se ha podido.
Pues es lo que contaba hace unos minutos Fran, transportista, a Carlos Herrera. Y más cosas. El cargamento semanal de 350.000 dosis de vacunas de Pfizer ha tenido que aterrizar esta vez en Vitoria al no poder hacerlo en el aeropuerto de Barajas. Ahora hay que trasladarlas hasta Madrid para distribuirlas desde allí al resto de España. Hoy además vamos a conocer la cifra que nos deja el virus tras este fin de semana. De momento, COPE te está avanzando que la incidencia sigue en alza. Hoy es 161 puntos más alta que hace un mes. Maribel Sánchez.
Preocupa ese aumento de la incidencia acumulada y las consecuencias que empiezan a notar los facultativos en la presión hospitalaria, con 3.000 pacientes COVID más que hace un mes y superando en unos 5.000 a los que había el 24 de diciembre, cuando empezaron las fiestas. Todavía esperan a los que se contagiaron en Nochevieja y Reyes y por eso los médicos intensivistas temen que lo peor esté por llegar. De momento, la máxima preocupación se centra en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y La Rioja, que superan el 35% de ocupación de camas UCI.
Por cierto, que Japón ha detectado una nueva variante de COVID que no está relacionada ni con la británica ni con la sudafricana. Los pacientes infectados son dos hombres y dos mujeres que llegaron al país desde Brasil. Y en Alemania, tras dos semanas muy complicadas, van recuperando poco a poco el control de la pandemia. Aún así, las cifras de muertos siguen siendo muy altas. 434 fallecidos en las últimas 24 horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid, tras su empate en Pamplona, viaja directamente desde allí a Málaga. Carlos Ganga.
Camino a la Supercopa de España. El jueves juega la semifinal contra el Athletic y viaja después de pasar tres noches en Pamplona. Melchor Ruiz.
Sí, ya la expedición del Real Madrid ha partido hacia Málaga, donde jugará el jueves esa semifinal de la Supercopa de España ante el Athletic Club de Bilbao en el Estadio de la Rosaleda a las 9 de la noche. Va a defender el título, ya que el Real Madrid es el vigente campeón. Esta tarde los de Zinedine Zidane tienen previsto entrenar a las 7 en el Estadio Ciudad de Málaga. Así que la odisea continúa para la expedición del Real Madrid.
Información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Estás pensando en un regalo? Regala felicidad y descubre el lujo y la exclusividad del mejor hotel de Tenerife. Regala un bono de estancia en el Royal River Luxury Hotel en Costa Dege. Porque nos merecemos una alegría. Adquiérelo en la web royalriver.es.
Llega a Canarias el nuevo sistema de construcción en seco patentado. Viviendas exclusivas, seguras, ecológicas, eficaces e innovadoras. Pero la mejor ventaja, su rápida construcción. Llave en mano en menos de 6 meses. Modico en Canarias. Para más información, visita nuestra página web o llámanos al 609-341-666.
¿Quieres ser funcionario de la enseñanza pública, maestro o profesor de instituto? En la Academia Aula de Oposiciones José Carlos te ayudamos a conseguirlo. Somos líderes en aprobados en las oposiciones a la enseñanza en Canarias desde el año 2000. Contamos con los mejores preparadores y ofrecemos formación semipresencial y online. No dejes pasar la oportunidad. Infórmate en auladeoposiciones.es.
Manuel Sánchez recomienda, eso sí, Pepe, que no se ingieran alimentos con bajo pH, ¿verdad, Manuel?
No. Aquí Pepe y yo te tengo que pedir un favor estos días. Las fresas, si tú la ves un poquito apretada, déjala, Pepe. No hay necesidad. No te van a sufrir los oyentes ni los entrevistados, pero déjalo, Pepe, porque el pH de las fresas y de las frutas este año ha venido... Ha habido días duros, ¿eh? Ha habido días muy duros. Ha habido días que no me podéis imaginar cosas feas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En COPE estamos donde estás tú.
Me hacéis una compañía realmente increíble, no solo a mí, sino a mis compañeras también.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos nuestros programas con los mejores comunicadores.
Querida mía Lolita Flores, buenos días.
Buenos días, querido mío señor Herrera.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación de COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, hablábamos esta mañana con canarios que quieren volver al archipiélago y no pueden por las condiciones de Barajas, ¿no? Especialmente aquellos que están en la zona centro de la península, en Madrid. Pero también tenemos a Aida Martínez, canarios que quieren viajar a la península y no pueden. O alguno que ha tenido suerte después de una odisea, ¿no?
Así es, Mayer. Se puede decir odisea a este lado del Atlántico porque no están entrando esos vuelos. En Barajas se ha retomado la actividad, pero 40 vuelos que han tenido que cancelarse desde Canarias a Madrid en este caso. Y bueno, es el Madrid como punto central, pero tienen al final muchos canarios que distribuirse a otros puntos de la península y como están las carreteras, pues también está siendo bastante complicado. Tenemos al otro lado del teléfono, Mayer, a Jesús Monllores, un médico tinerfeño que se tiene que desplazar a Madrid para ir a Ciudad Real y que en estos momentos todavía no ha podido salir.
Sigue en el aeropuerto. Jesús, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Buenos días. Sí, aquí seguimos. De hecho, justo ahora mismo nos acaban de llamar para embarcar en el vuelo. Yo realmente llevo esperando desde ayer a las 12 del mediodía y con sucesivos retrasos, incluso hasta anoche, nos quedamos ayer hasta muy tarde por la noche en el aeropuerto. El vuelo que supuestamente salía a las 7 de la mañana está saliendo justo ahora. De todas maneras...
Bueno, pero por lo menos sale Jesús, ¿eh? Que es una alegría, me imagino, para usted, ¿no? Que pueda subirse ya al avión.
Pues sí. A ver, yo hasta que no me arranque el avión no me creo nada, ¿no?
Jesús, que esperan...
A ver si aterriza, ¿no, Jesús?
Hombre, esa es otra que también.
Que esperan encontrarse una vez llegue, porque claro, a lo mejor sale el vuelo, pero una vez llegue a Madrid, viendo el estado de las carreteras y que se ha pedido un poco a la población que evitar los desplazamientos, ¿cómo lo va a hacer para llegar a su destino?
A ver, ese es otro problema, pero ya casi que menor. O sea, Mi idea es llegar ahí y coger un tren. La verdad es que, sinceramente, no sé cómo está Renfe ahora. No sé si mi tren concretamente está hábil. Pero, vamos, que mi idea es llegar y coger el primer tren que me lleve a Ciudad Real. ¿No?
Jesús, ¿cómo va de abrigo?
Pues poco. Poco porque, claro, me vine aquí a Tenerife, pues hombre, pues lo típico, ¿no? Cuando te vienes a la isla, vienes con poquita cosa. Y sé que me voy a encontrar allí una temperatura. Bueno, tengo compañeros allí que dicen que, vamos, que está haciendo un frío para morirte. Entonces, pues, a lo mejor lo paso un poquito mal. Pero bueno.
Pues sí, porque las imágenes que nos llegan. Pero de todas formas, vamos a preguntarle, Jesús, a Olga Serpa. ¿Cómo lo consiguió ella? Buenos días, Olga.
Buenos días, Mayer. Pues casi ya dándole la vuelta al mundo. Bueno, no tanto, pero fue muy complicado porque no, yo me venía en el vuelo del viernes, que efectivamente salió, llegamos a Madrid, nos empiezan a dar, nos ponen en espera, a dar vueltas sobre Toledo durante una hora y media. A esa hora nos dicen que no nos dejaban aterrizar. Que nos volvíamos a Málaga, allí repostaba el avión y volvía a Canarias, pero algunos decidimos bajarnos en Málaga porque ya estaba de este lado del charco y me era más fácil intentar llegar a Madrid. El sábado intenté en AVE, no sé cuántos billetes de AVE me compré, en cada AVE que iban vendiendo, compré avión para ayer, pero finalmente ayer, el sábado por la noche, me quedé con, había un amigo que volaba conmigo también, que coincidimos en el vuelo, y alquilamos un coche y ayer nos vinimos a las 5 de la madrugada de Málaga a Madrid en coche. Compramos
una
cadena.
¡Qué aventura, ¿no?
No te imaginas. Pues no te imaginas, además era como un... ¿Qué nos vamos a encontrar en los próximos 10 kilómetros, no? Era una locura. Pero bueno, llegué.
Da para un libro, Olga, me parece, con
sí,
todas
sí,
las
sí,
anécdotas.
Era, te aseguro que era como, además, veías cómo iba cayendo las fichas, ¿no? A medida, o sea, me quedé, compré AVE para las 9, que en teoría no estaba suspendido, pero entonces después compré para el de las 4, que en teoría no estaba suspendido, así, iba cayendo las fichas de dominó.
¿Qué pensaba en ese momento Olga Serpa con todo esto que estaba ocurriendo y el hecho de que eso, pues, las posibilidades se iban cerrando? ¿Qué pasaba por la cabeza? Porque
bueno,
está contando lo de Toledo, está sobrevolando eso, tela también para tener los nervios templados, ¿no?
A ver, como seguramente supondrán los oyentes, yo estoy muy acostumbrada al tema de volar y de que te pueda pasar pues ese tipo de incidencia. Ya me quedé una vez en Londres con un temporal que hubo hace 2 años y allí me cogió. No sé por qué estaba yo en Londres ese día, pero allí me cogió y me estuve 3 días también botada. Entonces, te lo vas tomando con nervios porque un poco la incertidumbre de ver... Porque claro, el problema ahora es efectivamente la gente que le han cancelado los vuelos, ¿dónde los meten? Porque los vuelos están llenos, la gente está volviendo en vuelos llenos. Entonces, eso es un poco más que nada el nervio, ¿no? De saber, bueno, a ver, ¿dónde me ubico? ¿Cómo hago para moverme? Pero lo demás hay que tomarlo con un poco de filosofía. Esto es un aquí hay un caos que ni te cuento. Está, yo vivo en Majadahonda y está el pueblo colapsado, no pasa una máquina. Supongo que están intentando... pues las máquinas quitanieves en desalojar primero las vías principales, pero...
Tiene también un centro comercial, creo que lo tienen también con 100 personas dentro, ¿no? Si no tengo entendido mal, que no han podido
rescatar.
Sí,
es tremendo, ¿sabes? Es un caos. Y encima anoche efectivamente han bajado las temperaturas, aquí estamos a -7 ahora mismo. Claro, entonces la nieve
pues
se ha vuelto el hielo.
Olga, prepárale un abrigo a Jesús, porque Jesús que va
mira,
cortito
que se
de ropa,
una
Jesús.
Manta esperancera. Esto es, es una pasada.
¿Tú escuchaste el dato, Jesús?
No, pero o sea, sí, vamos. No, la verdad es que no esperaba que estuviese tan frío. A ver, yo
sí,
llevo un suéter y una chaquetilla, vamos, y ya está. O sea, vamos.
Una Rebequita, vale. Pues no.
Una
no. Pues lo vas a pasar mal.
Olga, por favor, te me he preparado algo ahí porque
si... Oye, mira, yo voy a hacer hoy un potaje para 3 días, que si quieres venir a casa y no encuentras cómo llegar a Ciudad Real, estoy encantada de invitarte.
Oye, pues te tomo la palabra, ¿eh?
Claro que sí, claro
que
sí.
Y si hay que hacerle, Jesús, una revisión médica a Olga, ¿cambio se le hace?
Por supuesto, lo que me pidas, lo que haga falta.
No, pero Jesús, tranquilo, que creo que el Renfe ya empezó a operar ayer por la tarde y sí que están saliendo trenes. Sí, ayer por la tarde, última hora, empezó Renfe ya a movilizar trenes y creo que sí, que están operando. No sé si todos o si tendrás alguna espera, pero sí están operando.
Ah, pues me tranquilizo.
Sí. A ver si eso va bien. Olga, gracias por contarnos tu peripecia, que la verdad que tuviste suerte, porque como estaba la situación, poder llegar desde Málaga.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ahora esperar a ver si calienta esto de alguna manera.
Complicado.
Sí.
Pascaldones, decíamos esta mañana que está la cosa, Olga.
Que te digo que yo voy a hacer un potajito, porque además está habiendo problemas de abastecimiento en los supermercados, como no llegan los camiones,
claro.
no llega nada, en los supermercados se están quedando sin nada. Y entonces, pues he hecho acopio de, ya te digo, yo quiero algo de cuchara porque me dure para 3 días. Así que
está bueno.
A eso vamos.
Olga, un beso grande, muchas gracias.
Igualmente, buen viaje, Jesús. Un abrazo.
Venga, un beso, Olga.
Jesús, que vaya bien, que despegue bueno. Y pueda aterrizar ese avión correctamente.
Ojalá, Mayer. Ya estoy sentado en el avión, ¿vale? Así que
qué bueno. Feliz vuelo, Jesús.
Venga, un abrazo, gracias.
Un abrazo, y no coja mucho frío, Jesús, búscate un abrigo ahí cuando llegues al aeropuerto, por si acaso. Venga, gracias, Jesús. Sí, 10 y 16 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
9 por 7.
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Manuel Sánchez recomienda, eso sí, Pepe, que no se ingieren alimentos con bajo pH, ¿verdad, Manuel?
No. Aquí Pepe y yo te tengo que pedir un favor estos días. Las fresas, si tú la pegas un poquito apretada, déjala, Pepe. No hay necesidad. No te van a sufrir los oyentes, los entrevistados, pero déjalo, Pepe, porque el pH de las fresas y de las frutas este año ha venido... Ha habido días duros, ¿eh? Ha habido días muy duros.
Oye,
Jaime, podéis imaginar cosas feas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
10:20, comenzamos nuestro espacio de salud.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. necesito ver alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo.
Pues seguimos en nuestra serie de programas de la mano del doctor Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor Mainar, buenos días, feliz año, que no habíamos hablado, ¿qué tal?
Buenos días, igualmente, bien, bien. Todo controlado.
Sí, doctor.
Hola, hola, ¿me oyes?
Ahora sí, que lo habíamos perdido momentáneamente. Bueno, y hoy hablamos, Aida... Hablamos hoy, Aida Martínez, de la oncología, ¿no? Y de todos los síntomas oncológicos y de cómo aplicar las nuevas tecnologías al mundo de la oncología, pues puede reducir el número de casos que se complican, Aida.
Sí, además, Mayer, importante lo que vamos a hablar en el mundo de, en el día de hoy, disculpa, porque al final vemos que los tumores avanzan de forma distinta y en tiempos como en el que estamos viviendo, que justamente la semana pasada hablábamos con las asociaciones contra el cáncer y veíamos que se está tardando en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad, pues importante la información que vamos a dar el día de hoy.
No. Está también con nosotros Manuel Morales, es el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital de la Candelaria en la isla de Tenerife, el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de la isla de Tenerife. Manuel Morales, buenos días y feliz año también para usted.
Buenos días y feliz año a todos y a los oyentes.
Bueno, ¿dónde está el desafío, Manuel Morales, en estos momentos con determinadas enfermedades oncológicas?
Bueno, vamos a ver. Las enfermedades oncológicas pues son un continuo desafío. Hay muchos frentes en los que se puede actuar. La prevención, es decir, hábitos de vida que disminuyan la incidencia de los tumores, el diagnóstico precoz, el tratamiento lo más pronto posible, y después hay una gran investigación desarrollada en busca de, que se está haciendo a nivel mundial, en busca de nuevas dianas terapéuticas que sean específicas de los tumores, con menores efectos adversos que las terapias que se usan, como son la radioterapia y la quimioterapia, que son inespecíficas y que actúan sobre células que se están dividiendo continuamente, pues se están buscando pues terapias más dirigidas a moléculas concretas de un determinado tumor para que sean específicas para tratar un determinado tumor y que tengan menos efectos adversos sobre las células sanas. Lo que pasa que eso es muy fácil decirlo, pero la realidad es complicada. Y entonces... es una investigación complicada, pero sin embargo se están consiguiendo nuevos tratamientos cada vez más específicos, más personalizados, más dirigidos a dianas moleculares, pero que todavía la mayoría de los tumores indefectiblemente llega un momento que progresan y siguen su curso. Lo que se están consiguiendo es respuestas cada vez más grandes, cada vez más tratamientos, con lo cual las esperanzas de vida y las evoluciones de los tumores son cada vez mejores y más largas, pero sin embargo todavía no se puede hablar de curaciones en la mayoría de los tumores, sino que se consigue aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, pero indefectiblemente al final casi todos los tumores acaban progresando.
No. Doctor Mainar, hablando de una forma clara y sencilla, digamos que el objetivo está en afinar más la puntería.
Bueno, el objetivo está en que ese camino que a veces pues, tiene una solución que a nadie le agrada, hacerlo de una forma lo más cómoda posible. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tienes ya un enfoque de un tumor, el que sea, donde por circunstancias X no entran en los programas que dice el doctor Morales, no se consigue aún llegar a un éxito del 100%, y entonces hay unos pasos intermedios que son complicaciones, se llama morbilidad, que va entrando en el enfermo. Entonces nosotros, la idea nuestra con el doctor Morales es montar lo que tenemos un grupo en donde podemos dar todo un servicio oncológico de primera y cuando empiezan esas complicaciones participamos nosotros con la cirugía mínimamente invasiva, es decir, el drenaje de la pleura, el drenaje del abdomen, una ictericia, esto por el amarillo, una hemorragia, y entonces nosotros de una forma rápida actuamos y el enfermo sabe que está continuamente cuidado por un equipo a pesar de que su final lo tenga más o menos previsto.
Ahora mismo, ¿cuáles son, doctor Morales, los tumores que más se nos resisten?
Vamos a ver, en general, los tumores fundamentales son los que están en todos los lugares, los de todas las sociedades occidentales: carcinoma de mama, carcinoma de colon, próstata, carcinoma de pulmón. Esos son, digamos, los más prevalentes, los que más hay. Después también tenemos carcinoma renal, páncreas está aumentando muchísimo la incidencia, tumores de las vías biliares, tumores de los ovarios, sí. Pero digamos, los fundamentales son mama, colon, pulmón, próstata. Son los más prevalentes. Pero bueno, ya digo que casi todos están aumentando. Ya digo, el páncreas, que antes se veían, cuando yo empecé a hacer la especialidad, se veían pocos en el año 83, 84, veíamos muy pocos al año, y ahora es una incidencia enorme.
O sea, ¿y se sabe por qué, doctor? ¿Por qué ha aumentado el cáncer de páncreas?
Pues parece que deben ser factores ambientales y nutricionales, fundamentalmente. O sea, la alimentación es una causa fundamental de cáncer, o por lo menos, si no la causa en sí, es como un abono a que ciertos hábitos alimenticios hacen que un tumor crezca más que otro.
Y el de páncreas, ahora que ha tocado el tema, voy a hacerle alguna pregunta más. ¿El de páncreas es traicionero, doctor?
Es muy traicionero. Es un tumor que generalmente se diagnostica tarde, porque el páncreas es un órgano que está en el fondo del abdomen y que no es un órgano superficial, no es sencillo llegar a verlo, y cuando dan síntomas ya suelen ser tumores avanzados.
Quería preguntarle al doctor Mainar, doctor, cuando hablamos de por ejemplo, los tumores que está describiendo el doctor Morales, ¿sigue siendo la prevención, sigue siendo el cogerlos a tiempo, por decirlo de alguna manera, vital para que no vayan a más? O cuando el tumor ya tiene como unas fases adquiridas, ¿no? Está ese punto de no retorno, en el que no se puede hacer más.
A ver, uno en su vida diaria, si tiene un amigo que no te gusta y no encajáis, pues con no saludarlo, perfecto. Pero es que eso no se puede hacer con el cuerpo. Y resulta que estos órganos, que en principio los tenemos todos para que vayan bien, resulta que también, pues a veces les cambia el humor y les sale otras cosas. Es decir, el control, a la pregunta concreta, ¿usted cree que podíamos? Sí que podíamos. Es decir, que a cierto tiempo, hoy día afortunadamente hay una serie de técnicas que no producen radiación, es decir, que son inocuas, y es simplemente trabajar nuestra salud. Pero no podemos de repente, como dice el doctor Morales, tener algo que lleva con nosotros a lo mejor un año y simplemente, sabiendo la edad y la incidencia, no molestarnos e ir a un grupo. Y una de las cosas que nosotros queremos crear es esto, ¿no? Un grupo de comodidad, donde la gente, primero, que la palabra cáncer no suponga nada que te lleve a otro sitio, que sea simplemente a caminar. Una vez que tienes el diagnóstico, tendrás varias posibilidades, uno de estos que se curan ya, los que están en camino, y luego un soporte si desgraciadamente en ese camino no hay más que un final que a nadie le gusta en principio, pero ahí, trabajando en grupo, hacemos que ese caminar sea cómodo, que no vengas al hospital y mañana te cito otra vez y mañana te hago un drenaje, todo, que lo hagamos todo en un equipo de forma continuada y donde con un solo teléfono tú vas a estar. Es decir, nosotros, el objetivo de este proyecto que tenemos con el doctor Morales es dar unos servicios cómodos para una enfermedad incómoda. Esto sería el objetivo nuestro.
¿Nos puede poner algún ejemplo de precisamente cómo mejora la calidad de vida de estos pacientes?
Pues muy sencillo. El páncreas mismo, lo acaba de nombrar el doctor. Entonces, el páncreas tiene una masa, una cavidad, que está molestando a todas unas estructuras que tiene alrededor. Como ha dicho, es un órgano interno y comprime órganos de alrededor, a partir de su propia patología que esté produciendo. Entonces nosotros podemos abordar directamente con las técnicas mínimamente invasivas, de nada aquello, y pasar de tener una vida incomodísima hace 5 días a una vida normal, lo cual no quiere decir que habrá que seguir siguiendo trabajando, pero esa molestia la quitamos. O sea, nosotros, la misión nuestra en estos momentos, en un proyecto que, por cierto, lo hacemos ya hace montones de años, lo que estamos haciendo ahora es una coordinación un poco más clara y una información para que el enfermo lo sepa. Es decir, que lo que estamos, el objetivo es en su palabra más general, podríamos hablar como cuando uno va a un aeropuerto y hay una fila especial, donde la gente se pasa, los que tenemos una tarjeta especial o los que tienen primera clase, yo qué sé. Pues esto es igual. O sea, que el enfermo que sabe que tiene ese problema, la idea es que nosotros le vamos a crear un espacio donde no tenga que ir parándose y haciendo colas, sino que ya una vez diagnosticado, ya sabiendo el tratamiento que tiene, todos esos problemas que pueden surgir, un derrame pleural, porque si es un problema de respiración, una citis, eso que se echa la tripa del líquido, pues no tiene funcionamiento el hígado, todo eso podemos resolvérselo, ya lo hacemos, pero queremos ahora hacerlo de una forma totalmente más rápida y donde los enfermos sean más sensibles a que la palabra no es el final de nada.
Mm. Bueno, déjenme que contemos la última hora y seguimos hablando de este asunto tan interesante del mundo de la oncología y de hacerlo un poquito más llevadera a todas estas personas que tienen esta patología. Son ya las 10:31.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo.
Los agentes sociales y el gobierno se sientan esta tarde otra vez para alcanzar un nuevo acuerdo sobre la prórroga de los ERTE. El plazo finaliza el 31 de enero, pero la intención es que antes de que acabe esta semana ya se sepan las condiciones para extenderlos hasta el 31 de mayo. El secretario de organización de UGT Canarias, Héctor Pérez Fajardo, cree que desde el principio se tenía que haber pactado una prórroga hasta el final de la pandemia.
Para nosotros era mucho mejor haber acordado que los ERTE y esta situación durara lo que durara la pandemia, porque esto de estar sentándonos cada dos por tres para negociar unas cuestiones que no son básicas y que en esto estamos de acuerdo tanto patronal como sindicatos y la administración también, entendemos que es preferible pactar algo sine die y posteriormente pues revisarlo cuando llegue el momento, pero...
Esta mañana pasada por COPE Canarias, Ángel Víctor Torres, el presidente del gobierno, confía en que los ERTE se prorrogarán durante el tiempo que sea necesario. Y sobre la evolución de la pandemia en el archipiélago, ponía Torres el foco en la tendencia peligrosa de Gran Canaria y de Lanzarote, al contrario que Tenerife, que podría relajar atención las restricciones a partir del jueves.
Como hemos hecho en Gran Canaria o en Lanzarote o en La Gomera, también hay que tomar esas decisiones porque, repito, no son arbitrarias ni subjetivas, están tasadas. Pero también es cierto que a los 15 días hay que analizarlas. Esta semana analizaremos el caso de Tenerife, de todas las islas, ¿no? Pero sí, es posible que alguna isla mejore de nivel. El caso de Tenerife pudiera ser que este jueves, viendo la evolución, pudiera entrar en nivel 2, ojalá así sea.
Dos apuntes más. A esta hora los empleados públicos temporales del gobierno canario celebran concentraciones en las sedes de presidencia de las dos capitales, en la que es la primera de las jornadas de huelga indefinida a la que está convocado el colectivo. Exigen contratación estable. Y déjame, Mayer, que te cuente una cosa más. Ante la insistencia de muchos ciudadanos, el Cabildo de Tenerife se ha visto obligado a recordar hace muy poquito, una vez más, que todos los accesos al Parque Nacional del Teide continúan cerrados. Se anunciará su apertura cuando las condiciones de las carreteras permitan garantizar la seguridad de los usuarios, ha comunicado la Corporación Insular hace nada en Twitter.
Bueno, aquí seguimos hablando nosotros con el doctor Mainar y también con el doctor Morales. Estamos con el jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. Y pregunta un oyente, doctor, si todo esto de la pandemia ha complicado determinados tumores de los pacientes que a lo mejor por miedo no acudían a los hospitales. ¿Qué se está encontrando usted en el día a día, doctor?
Pues sí, en principio los datos de la Sociedad Europea de Oncología Médica es que la pandemia ha significado un retraso en el diagnóstico y el tratamiento de muchos tumores. Y fundamentalmente retraso en los tratamientos, tumores que se han diagnosticado al no ser operaciones de urgencia vital, se han ido demorando y han disminuido también, claro, el número de diagnóstico de cáncer durante la pandemia, porque como la gente no acudía a los hospitales, tampoco se han diagnosticado, o sea, ha impactado bastante. Y después también el hecho de que muchas consultas que eran presenciales tuvieron que ser a telefónicas, y eso, la exploración física del paciente, el tenerlo delante, es muy importante en la oncología y en la mayoría de las especialidades médicas.
Bueno, pues importante esta reflexión que hace el doctor Morales, ¿no? Y Mainar, en esta serie de programas, pues ha venido insistiendo en las otras pandemias, ¿no? Y vemos cómo, pues en este caso, doctor Mainar, la situación del coronavirus está propiciando, ¿no?, que determinadas patologías se compliquen.
Bueno, yo creo que esto supongo que con lo que hemos aprendido o estar aprendiendo la gente que gestiona estos problemas, tendríamos que saber discernir entre que sí, que tenemos un problema que hay que solucionar, que se llama en este caso el virus este, pero es que no podemos de repente mirar hacia otro lado y olvidarnos de todas las otras pandemias. Yo y acabo de dar una noticia del Teide, es decir, si lo miras de una forma abierta dirás, qué bueno, la nieve por lo menos ha minimizado la información sobre solo un tópico. Entonces, como tú muy bien comentas, de lo que se pretende o hemos pretendido en estas reuniones que hacemos los lunes, es que las realidades no desaparezcan, porque si desaparecen, tendremos una conclusión que es que gente que puede evitar algún problema en estos momentos se le están complicando cosas que eran hasta hace 4 días arreglables.
Decían precisamente, cuando hablábamos la semana pasada, que lo decía yo al inicio, de las asociaciones españolas contra el cáncer en el archipiélago, los representantes hablaban precisamente eso, de no dar marcha atrás en lo que se había conseguido en todo lo que son tratamientos frente al cáncer, en esas listas de espera. Decían que más bien avanzar, pero nunca dar marcha atrás. Yo no sé si miran ustedes con cierta, a lo mejor incluso envidia sana, el cómo se ha desarrollado todo en torno al COVID, que ya hay una vacuna prácticamente, pues ya vamos a alcanzar un año desde que se declaró el inicio de la pandemia, y si esto puede ser como un revulsivo también para otro tipo de investigaciones como puede ser el cáncer. ¿Puede cambiar esto el curso de la ciencia y que se centre más la investigación en otro ámbito más allá del COVID, doctor Mainar?
Bueno, yo es un tema que desde que surgió todo esto no participo, no me gusta opinar. ¿Por qué? Porque hay muchas fuentes. Es decir, ahora ya me gustaría a mí que de repente todo fuera como un virus. ¿Sabes? Que estamos hablando de un virus. Es que no estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un virus. Malo, pero un virus. Es decir, que la gestión sanitaria de investigación tiene capacidades, obviamente, para desarrollar rápido. Pero eso, la teromatosis, volviendo a una de las sesiones que tuvimos, es incurable. Los cánceres, hay algunos que siguen incurables. Y claro, eso de repente ahora no es que todos se han hecho más listos a la investigación. No, no confundamos las cosas. La gente que sabe ha creado y está peleando por una cosa que se llama un virus, que teóricamente es lo más pequeño en el desarrollo social, porque no nos olvidemos que los cánceres desgraciadamente ocupan espacios, destruyen, hacen muchas cosas, ¿no? Por tanto, no mezclemos conceptos, porque esto sí que nos puede convertir en lo que tú bien dices. Y esto no significa más que una cosa, que el nivel sanitario estaba bien, que había mucha gente investigando bien y que estábamos hablando de un bichito. Ya sé que es un bichito muy jodido, pero es un virus. Y estamos hablando de cosas mucho más serias de la vida diaria, como la teromatosis, la dispareunia, los oncológicos, bla, 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 bla.
Con un porcentaje de población mayor afectado, ¿no? De todas formas, volviendo a la pregunta de Aída, doctor Morales, y si tuviéramos ese nivel de colaboración en la investigación, esa sinergia, ¿podríamos dar con la cura de algunas patologías oncológicas?
Vamos a ver. El cáncer se está investigando muchísimo desde hace muchos años. Pero que el cáncer es un reto distinto, es distinto que un virus. Uh-huh. El problema es, el cáncer es una célula que degenera, que muta, y el cáncer va mutando continuamente. O sea, un paciente tiene un cáncer X al diagnóstico, se le pone un tratamiento, se generan una célula, el tratamiento mata unas células, pero otras se hacen resistentes. Las células resistentes son las que crecen. Hay que cambiar el tratamiento. El tumor es un... los tumores se aplica participan de la evolución de las especies. Es decir, las células que van mutando y que se hacen resistentes son las que van sobreviviendo. Y los tumores tienen inestabilidad genética, que va cambiando. Los tumores son dinámicos, no es como un virus, que es el mismo. Bueno, el virus muta, pero es que el tumor proviene del propio paciente. O sea, que ya el sistema inmune a lo mejor no lo reconoce como una cosa externa. Por eso digo que la investigación del cáncer se está trabajando mucho, pero que es un tema muy complicado. Y que no podemos hablar del cáncer como una enfermedad. Una leucemia y un cáncer de mama son dos cánceres, pero son diametralmente opuestos, provienen de células distintas, que tienen una genética distinta, una biología distinta. O sea, la investigación del cáncer es investigación por tumor o por tipo celular. Es que es un reto muy grande.
No, pues es interesante la explicación, doctor Morales, para entender la complejidad del desafío, ¿no? Porque efectivamente mucha gente dice, a ver si encontramos la cura del cáncer, y habla en general, y es una incorrección, como usted ha apuntado, claro.
Claro, es que, por ejemplo, un cáncer de mama que tiene un tratamiento hormonal y que responde a las hormonas, a lo largo de la evolución se va haciendo resistente a las distintas terapias hormonales. Después empieza la quimio y se va haciendo resistente a las quimios, porque tan pronto aparezca una célula tumoral que tiene una genética que lo hace resistente al tratamiento, esa célula adquiere, como los animales y las especies a lo largo de la historia, una característica que lo hace sobrevivir en un medio. Entonces, el medio selecciona a la célula que va a sobrevivir. Entonces, por eso el cáncer es un proceso dinámico, continuo, que se está adelantando. El tumor intenta adelantarse al tratamiento, para que el tratamiento, por puro darwinismo, intenta adaptarse al medio. Por eso no hay una foto fija en el cáncer.
No. Lo que pasa, doctor, y corríjame si lo digo mal, que el tumor, digamos, hace por sobrevivir, ¿no? Por decirlo con algún término. Pero no se da cuenta que cuanto más hace por sobrevivir, más se carga al que lo está alojando, ¿no?
Ya. Pero igual que las bacterias, que se hacen resistentes a los tratamientos. Evidentemente, cuando se muere el huésped, se muere la bacteria. Pero eso no lo entiende. Pero es prácticamente la misma dinámica.
Lo que pasa es que la bacteria a lo mejor tiene la opción de entrar en otra persona, ¿no? Pero aquí en el tumor, cuando se carga al que lo aloja, se acabó, ¿no?
Se acabó, sí. Se acabó. Pero claro, son entes que se escapan del control normal del crecimiento. Ese es el tema. O sea, un tejido sano sabe hasta cuándo tiene que crecer. Por ejemplo, para que no un músculo, las células musculares se reproducen cuando necesitan reproducirse, de resto están en reposo. Las células, cualquier célula, mientras que el tumor pierde la capacidad del control del crecimiento.
Pues fantástico escucharle, doctor, y escuchar sus explicaciones, y ojalá que esta batalla pues siga ahí, la de la investigación, para dar con la solución de los distintos tipos de cáncer. Yo creo que así es como debemos hablar. Le agradecemos al doctor Manuel Morales, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que ha participado en esta serie de programas que están dirigidos por el doctor Maynard. Manuel Morales, un abrazo fuerte. Muchas gracias por atendernos.
Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.
Manuel Maynard, seguimos aprendiendo.
Claro que sí, eso es importante. Si lo más importante de estas cosas es ser realista, o sea, no llamar las cosas que no se llaman de una forma, decir las cosas y conocer, porque si somos realistas y conocemos las cosas, seguro que mejoraremos.
Muy bien. Manuel Maynard es profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Un abrazo, doctor Maynard. Hasta la próxima semana.
Un abrazo, hijos. Cuidado, chao, chao.
Lo he venido a ver para que examine la pena que llevo y diga después qué remedio hay para un corazón que no puede olvidar.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, ¿cuándo un producto es más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Ya está aquí el festival en paralelo del Festival de Música de Canarias. Del 8 de enero al 4 de febrero, 35 conciertos en las 8 islas. Entradas disponibles en festivaldecanarias.com. Aforo limitado. Disfruta una cultura segura. Gobierno de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Detrás de cada regalo que compras en Seseo Canarias hay otro que no ves. El regalo invisible que reciben todos los productores y artesanos de nuestras islas. El apoyo a su gran esfuerzo y dedicación. Seseocanarias.com. Del productor a tu casa con envío gratuito a cualquier isla. Una idea de Caja 7.
El gusto por el vino.com. La mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino. La mayor vinoteca online de Canarias.
La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias. Pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones.
transparenciacanarias.org.
Analizamos el fin de semana deportivo con Guillermo García y Juan Francisco Cruz. Guillermo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Además con una última hora, ¿no?
Sí, acaba de confirmar hace 10 minutitos la Real Federación Española de Fútbol ya el horario para el partido de Copa frente al Villarreal, que no lo había hecho hasta ahora, incomprensiblemente. Va a ser el domingo, próximo domingo, 17 de enero, 5 de la tarde, en el Estadio Eduardo Rodríguez López. Ya sabes que se para la Liga, la competición este fin de semana, la Liga Santander y la Liga Smartbank, se juega Supercopa y Copa del Rey. Y bueno, pues el Tenerife va a recibir al Villarreal el domingo a las 5 de la tarde. Es noticia de última hora que acaba de producirse, Mayer.
Muy bien. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, contentos del fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, sí, la Unión Deportiva Las Palmas, la verdad que el año 2021 lo ha arrancado muy bien, no ha encajado ningún gol, son dos victorias, tiene 29 puntos, ya hay quien mira hacia arriba, pero hay que conseguir la permanencia. Es verdad que hay un colchón importante respecto a los equipos de abajo, pero ojo, la clasificación no es real a día de hoy. Prácticamente todos los equipos que están en descenso no han podido jugar el pasado fin de semana y habrá que esperar a que se regule o finalice lo que es la primera vuelta. Para Unión Deportiva sí acabó este fin de semana con victoria frente al Mallorca 0-1. Además, dos victorias importantes en lo que ha sido el 2021 ante los dos líderes de la competición, 1-0 frente al Español, 0-1 ante el Mallorca, sin encajar un gol. Buenas sensaciones de la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo con dos nombres propios. La recuperación de Sergio Araujo y también de Sergio Ruiz han sido fundamentales para que la Unión Deportiva Las Palmas vuelva a coger ese equilibrio que no tenía durante parte de la primera fase de la competición liguera. Se ha abierto, por cierto, Mayer, el mercado de invierno. La Unión Deportiva Las Palmas, ya lo ha confirmado Pepe Mel, parece que dejan una pequeña ventana abierta a la posibilidad de poder firmar jugadores, pero lo que van a hacer es reducir lo que es la plantilla. Ya Las Palmas solo está en la competición liguera después de caer frente al Navalcarnero, ya no está en la Copa del Rey y son muchas las fichas que tiene actualmente el equipo. Van a reducirlo para darle también cabida a jugadores del filial de la Unión Deportiva.
Bueno. Guillermo, ¿qué te ha parecido el partido?
Pues lo mismo en el Club Deportivo Tenerife, Mayer, la verdad, porque se encadenan 5 victorias consecutivas entre Liga y Copa frente a Girona.
Eso es histórico, ¿no?
Sí, Girona, Castellón y Cartagena, se está River y Castellón en Copa también, y se iguala, se había producido creo que 3 veces más en la historia del Club Deportivo Tenerife, pero bueno, se iguala esa marca histórica de 5 victorias consecutivas sin encajar un gol, que también es un detalle muy importante el que ha insistido mucho el técnico del Club Deportivo Tenerife. Ayer victoria solvente, 3-0 frente al Cartagena, con un Tenerife que ya empieza a tener una cierta personalidad, un cierto juego reconocible, y eso está en la ver, lógicamente, del técnico blanquiazul Luis Miguel Ramírez, que ha pedido paciencia para trabajar y que, bueno, que ahí están o se empiezan a ver por lo menos resultados, ¿no? Se coloca.
Pero se nota que Ramírez está tocando las teclas oportunas.
Sí, claramente, porque con Fran Fernández es que no sabíamos a qué jugaba, no era ahí un problema de que no ganara, es que no sabías a qué jugaba el Club Deportivo Tenerife. Este Tenerife es un Tenerife mucho más reconocible. empezando la reconstrucción desde los conceptos defensivos y a partir de ahí intentando generar el fútbol. Y bueno, con un Fran Soltero, hay que decirlo, que se coloca ya con 5 goles, que ayer anotaba 2 goles y que es ese 9 que todos esperábamos que fuera referencia en la ofensiva del equipo. Así que optimismo de momento, como te decía, se coloca el Tenerife con 26 puntos a 7 de la zona caliente, aunque es verdad que, como dice Juanfran, pues los equipos de abajo no han jugado todos los partidos en estas 21 jornadas y bueno, pues tranquilidad, sobre todo tranquilidad después de un primer tercio del campeonato en el que la gente estaba muy nerviosa ante Tenerife, ¿no?
Los partidos aplazados, Juanfran, corrígeme si me equivoco, el del Corcón Albacete, Leganés Almería y Mirandés Rayo.
Correcto, y fíjate que casi todos son equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria, tienen que enfrentarse ante algunos de la zona media alta, como es el Rayo Vallecano, pero que no se pudieron jugar. Por ejemplo, el Albacete no pudo ni siquiera entrenar antes del partido frente al Corcón, estaba totalmente nevado lo que es el campo. Hoy está helado, es decir que posiblemente en el transcurso de la semana se sepan los horarios para estos partidos, algunos de ellos se podrían poner hasta el fin de semana, porque algunos equipos están eliminados de lo que es la Copa del Rey, pero hasta que no esté ajustado lo que es la primera vuelta de la liga, ya llegamos a la mitad de la competición, no sabemos exactamente cómo queda el puzzle de la categoría de plata. Sí es cierto que ahora mismo, y hablando en particular de la Unión Deportiva Las Palmas, está más cerca de la parte alta que de la zona baja de la clasificación, pero con ese objetivo. Además, lo ha insistido, lo enfatizó también el fin de semana el técnico, que primero los 50 puntos y después veremos, pero los 50 puntos es lo fundamental. Además, casi le queda casi la mitad a la Unión Deportiva Las Palmas, a falta de la mitad de los partidos para acabar lo que es la temporada.
Algunos estadios, Guillermo, están ideales para patinas artísticos, ¿no?
Sí, desde luego, ha sido la estampa este fin de semana en la España futbolística, evidentemente, ¿no? Fíjate que Filomena, yo ponía una noticia en nuestra web de que se estaba portando bien con los equipos, por lo menos no ha habido grandes incidencias en cuanto a suspensión de partidos, hablo de los canarios, de los tinerfeños fundamentalmente, pero fíjate que el Marino está todavía en la península, que no ha podido volver y que vamos a ver cuándo vuelve el equipo del sur de Tenerife, que ayer, por cierto, lograba en el grupo cuarto de la segunda división B, y ahora la primera victoria de todo el curso. Así que vamos a ver, porque repito, Filomena ha permitido que se jueguen los partidos de los equipos canarios, por ejemplo, la Liga Andesa Femenina, también el Bembibre, que jugaba frente al Canario Ciudad de la Laguna. Sabemos que no ha podido salir todavía de la isla de Tenerife, un equipo de la provincia de León, de la comarca del Bierzo, y bueno, pues vamos a ver, pero efectivamente hemos visto muchos campos con nieve y ha habido que trabajar a destajo para sacar adelante los compromisos. Imágenes que nos dejan, yo qué sé, los jugadores de Rayo que no se pudieron desplazar intentando salir, la que hay montada con el Getafe, el Real Madrid que opta por quedarse entre Pamplona y Málaga porque no pueden volver a Madrid, en fin, en territorio peninsular sí que han pasado muchas más cosas.
Bueno, en Las Palmas, bueno, o en la provincia de Las Palmas en concreto, sí, porque son más de 600 partidos, se dice pronto, más de 600 partidos los que se han aplazado, veremos también la fecha, desde prebenjamines hasta la tercera división en el grupo de la provincia de Las Palmas, no se disputó ningún encuentro durante este fin de semana. 600 partidos aplazados en la provincia de Las Palmas en las competiciones y en concreto en el fútbol, porque si hablamos de baloncesto también se suspendió la fase autonómica de la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria, que también son muchísimos partidos. Podríamos hablar de cerca de 1000 encuentros en las diferentes categorías, las diferentes disciplinas que no se disputaron en la provincia de Las Palmas.
Muy bien, compañeros, muchas gracias. Gracias, Juanfran. Gracias, Guillermo.
Hasta luego, Mayer.
Hasta luego.
Bueno, hay que pisar el acelerador, hay que conseguir que la vacuna llegue a más gente, ¿no? Esa es la conclusión que sacamos de la conversación que hemos mantenido esta mañana con Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Bueno, porque en los primeros 15 días de vacunación, es verdad que han pillado las fechas de las fiestas de Navidad, pues se ha vacunado a 12.000 personas y además de las fechas de Navidad, pues son logísticas complicadas, ¿no? Porque hay que desplazarse a los centros de mayores, a las residencias de ancianos. Pero y también a los centros de discapacitados. Pero hoy comienza también la vacunación del personal sanitario que está en primera línea de fuego. Y aún así dice Ángel Víctor Torres que a partir de ahora hay que tratar de acelerar un poco el proceso y llegar a más gente, porque si se mantuviera la cifra de vacunados de estos primeros 15 días, pues hagan ustedes el cálculo, estamos en torno a 12.000, pues serían unas 24.000 personas al mes, y cuando llegue final de año, pues estaríamos en menos de 300.000, y el objetivo, lo sigue manteniendo el presidente, es que en torno a junio y julio, pues el 70% de la población esté vacunada.
La primera fase es más complicada, porque hay que desplazarse a los centros de mayores, hay que ir a distintas islas, tiene mayor contingencia. A partir de ahora empezaremos también con el bloque 2, que son los sanitarios, y ahí la situación es mucho más sencilla, van a los centros de salud, a los hospitales, a la atención primaria, y por tanto a partir del día de hoy irá mucho más rápido ese ritmo, ¿no?
Esperemos que sí, esperemos que efectivamente este ritmo acelere un poco y llegue la vacuna a más personas en el archipiélago. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, vamos a conocer ahora qué están preparando todos los compañeros. Guillermo García, ¿cómo viene la mañana en Tenerife?
Mayer, vamos a hablar con un... con algunos tinerfeños que las han pasado canutas este fin de semana, con el tema del cierre de Baraja, y vamos a contar sus historias. Estaremos también con Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife. Hablaremos de vacunación. Estaremos en directo en un centro, en una residencia de mayores de los cristianos, para que nos cuenten cómo está haciendo ese proceso de vacunación. Y hablaremos del proceso también con Katy Darias, la coordinadora de la Federación de Salud de Intercindicales Canarias. También con el director de las casas de acogida, Jesús de Nazaret, y Madre Redentor, don Julián de Armas. Hablaremos de populismo con el profesor titular de Ciencia Política y de Administración de la Universidad de La Laguna, José Adrián García Rojas, y tenemos cita también con nuestra psicóloga de la cabecera, como todos los lunes.
La mañana en Gran Canaria, Carla Larrabeiti.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hablaremos con María del Carmen del Rosario por ese ferry encallado, porque estamos viendo imágenes espectaculares. Parece que hay una parte del barco que está medio hundido, y veremos pues cuáles son las operaciones y qué les han trasladado precisamente en esa reunión de coordinación que está viendo ahora mismo. También hablaremos con una viajera que está atrapada en el aeropuerto de Gran Canaria. Tendría que volar a Madrid, ha tenido que cambiar su vuelo por ese temporal, y entre otros asuntos también hablaremos de la campaña de vacunación con Katy Darias, y hablaremos de turismo y del sector, que ha llegado al mínimo histórico, con José María Mañaricua.
La verdad que la imagen, Carla, asusta un poco, ¿verdad? La del barco, con ese barco semi-hundido y totalmente ladeado, ¿no? Con la carga de coches que tiene en su interior y camiones, ¿no?
Asusta bastante, sobre todo por lo que pueda pasar, porque ya saben que está encallado una baja, y no sabemos si se va a hundir del todo o no. La verdad que bueno, impresiona, pero hablaremos con la alcaldesa, con María del Carmen del Rosario, que ha querido lanzar un mensaje sobre todo de tranquilidad, ¿no? Porque a pesar de esas espectaculares imágenes, pues hay que estar tranquilos ante esta situación, porque hay bastantes profesionales que están trabajando para que eso no ocurra.
¿Cómo viene hoy la mañana en La Palma, Miguel Ángel?
Pues vamos a hablar de aguas, vamos a ver cómo están los embalses en la isla de La Palma. Después del paso de Filomena va a estar con nosotros el consejero de aguas, Carlos Cabrera. Vamos a darnos una vuelta también por situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, y sobre todo con una actuación en la ladera del Time que afecta directamente al puerto de Tazacorte. La consejera de Medio Ambiente, María Rodríguez, va a ser también una de las protagonistas en la mañana de COPE. Y de carreteras, por la obra que se está ejecutando, bueno, que va a comenzar a ejecutarse en el norte de La Palma, que tiene prácticamente incomunicado en los últimos días a los vecinos del barrio de Gallegos, y que va a ser también protagonista en la mañana de COPE con el alcalde de Barlovento, Jacob Cadí.
Gracias, Miguel Ángel. ¿Quién ha estado hoy de técnico? ¿Quién ha estado realizando hoy el programa? Pues ha estado Julio Abreu, ha estado Jorge Medina, así que Julio, muchas gracias Jorge. Y también se ha ocupado de la producción Antonio Herrero, así que don Antonio, muchas gracias. Nos vamos con este temita que la verdad que nos gusta. Los oyentes nos han pedido que lo repitamos, y ahora tenemos un momentito de escucharlo con tranquilidad. Así que no sigo hablando, sino me despido. Les deseo a todos un feliz lunes, una feliz semana. Que lo pasen bien y que sigan en la mejor sintonía, la de la cadena COPE. Adiós, hasta mañana.
Las piedras enamoradas, dialogar con las cimas, de cumbres que no se alcanzan.
Yo aprecio sobre todo tus descartes de baraja, los rincones que conversan, el trapecio con pestañas de un faro que da su vuelta. y de alma.
Para saber que te llevo en el costado clavada, o a tenerme la mano a devastar mi palabra. Mas si la quieres leer, verás tan solo sus rayas, los caminos de una isla que se